discurso de represión, desgraciadamente, ¿no?
Juan Pedro, sí que efectivamente, como dices, nos podemos retrotraer mucho aquí en Valencia, por ejemplo, un poco ya más adelante de la época que comentabas, tenemos un poeta hispano-árabe, Al-Rusafí, que también podríamos comentar, pero tú sobre todo te has especializado más en lo que son las culturas sodomíticas, ¿no? ¿A partir de qué época, digamos, hablaríamos de la construcción un poco de esta identidad de la sodomía?
Bueno, a mí me parece muy interesante, ¿no?, como durante la Edad Media los reinos cristianos van elaborando un discurso que se basa en el relato de la destrucción de Sodoma, y todos esos reinos cristianos, tanto en Castilla como en la Corona de Aragón, y por supuesto esto afecta a Valencia, se va creando el discurso del otro en base al sodomita, ¿no? Y la gran represión comienza efectivamente en los siglos XII, XIII, ¿no? El primer caso en el Reino de Valencia en el que se persiguen estas sexualidades disidentes lo vemos en 1272, ¿no? Que es un juicio contra un hombre judío acusado del crimen de sodomita, y es muy interesante, ¿no?, ver cómo efectivamente durante algunos siglos, aunque estas prácticas eran frecuentes, comunes, incluso perseguidas, es a partir del siglo XIII cuando empieza una verdadera represión contra estas prácticas.
Nos comentas que se aplica, digamos, el término de los sodomitas, ¿no? Y sí, muchas veces se ha utilizado el término como si fuera sinónimo prácticamente de la homosexualidad. ¿Era exactamente así o qué diferencias podemos encontrar, ¿no? Porque es un anacronismo hablar de homosexualidad probablemente en esta época.
Totalmente, ¿no? Y es muy interesante como también la sodomía encuadraba muchas prácticas sexuales que no estaban encaminadas a la reproducción, pero que no tenían tanto que ver con las relaciones sexuales entre hombres. De hecho, el término de sodomía también se aplicaba como sodomía imperfecta en el caso de las relaciones entre mujeres, que es algo que la historiografía no ha podido trabajar tanto, precisamente por la invisibilidad femenina, ¿no? Uh-huh. Porque no hay tantos expedientes judiciales contra mujeres, porque están más lejos del ojo público, pero precisamente la sodomía femenina designaba también en las prácticas femeninas, incluso prácticas que ahora entenderíamos como heterosexuales, pero que no estaban encaminadas a la procreación.
A mí me ha llamado la atención que has dicho, se vivían, bueno, ciertos momentos y después ciertos momentos de persecución, esa persecución que empezó sobre todo y como nos has datado en ese siglo XIII. Después, a partir de ahí, siempre ha sido perseguido, digamos, hasta una época mucho más reciente o más moderna.
Pues la verdad es que en la península ibérica en general y en el caso particular de Valencia, sí que es cierto que se ve como una continuidad muy clara desde el siglo XIII, ¿no?, cuando empiezan estas persecuciones, hasta prácticamente el siglo XIX. Eso no quiere decir que a partir del siglo XVIII empieza a haber legisladores. De hecho, hay un jurista valenciano, que es Mateu Sanz, que precisamente aboga por descriminalizar estas prácticas sexuales ya en el siglo XVIII. Entonces, bueno, sí que vamos viendo pequeños avances, pero sí que hay una legislación patente y vigente que se mantiene prácticamente desde el siglo XIII, desde los furs valencians hasta la creación del Código Penal del siglo XIX.
Entre todos los nombres que hemos escuchado, aquí ya estamos un poquito más familiarizados con el de Margarita Borrás, ¿no? Además de la que se ha escrito, se ha hecho también hasta una obra de teatro, pero puede que haya algún despistado. A mí me gustaría, ¿no?, ya que estamos conociendo y poniendo en valor esos nombres, ¿quién fue? ¿Qué significó?
Pues Margarita o Margalida Borrás fue un personaje bastante interesante, ¿no?, para la Valencia de finales de la Edad Media. Era hija de un notario, posiblemente, ¿no?, hija de un notario de Mallorca, vivían en la ciudad de Valencia, y por lo visto ella formaba parte, pues, de esa pequeña burguesía mercantil de la Valencia de finales del siglo XV. Y bueno, aunque la partida bautismal la nombra como Miquel, la realidad es que desde bien jovencita tuvo bastante clara su identidad de género y siempre vestía a la moda femenina, se hacía llamar Margalida, y de hecho buena parte de la sociedad valenciana la conocía con este nombre. Era una persona realmente conocida, ¿no?
Sí.
Y precisamente por ser tan conocida, cuando las instituciones judiciales del momento, en este caso la Inquisición, conocen de la realidad de Margalida, pues se empieza un juicio político contra ella precisamente por su identidad de género.